Presenta Supermatch, Red Pagos y Porto Seguros.
Alerta naranja. Alerta naranja.
Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack.
Minutos, un grande Jim Morrison que le da paso a otro grande, Pablo Rack. ¿Cómo estamos?
Gonzalo, bien de bien.
¿Tenés segundo nombre?
Andrés.
Porque en estos casos así de presentaciones como más épicas. Jim Morrison a Pablo Andrés Rack.
Bien, bien. Porque aparte, justo nombre y apellido corto, como que hace falta
claro, el nombre, ¿no? Te da un. No me acuerdo que cuando jugabas te tiraran mucho el segundo nombre.
No. No, me puteaban directamente con el apellido.
Bueno, vamos a aprovechar otro entrevistado.
Vamos a aprovechar, ya que estamos hablando del Mundial ya hace bastante tiempo. Fue un gran Mundial para mí. Quería ver el otro lado del Mundial. El lado, a ver cómo lo vivieron del lado de los jueces, que quizás son los que tienen menos marketing en todo el mundo del básquet. Pero aprovechar.
Pero además que, de los pocos uruguayos que estuvo.
Exacto, de los pocos uruguayos en cancha, el único. Porque el
claro,
resto fue
en el banco.
El staff de cuerpo técnico. Así que vamos a recibir a Andrés Bartel. Andrés, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo andan? Buenas noches para todos.
Bueno, buenas noches, Andrés. Bueno, un poco eso de lo que hablaba con Gonza, ¿no? Ver cómo había sido tu experiencia en tu segundo Mundial y bueno, una ciudad como Yakarta también diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a tu segundo Mundial?
Bueno, la verdad que fue una experiencia bastante enriquecedora de todo punto de vista, no solamente de la parte técnica, sino la parte también emocional. Me agarró también en un momento de mayor maduración y bueno, se pudo disfrutar desde ese aspecto, no tanto a veces como el Mundial anterior de China había sido un Mundial ¿se escucha bien?
Sí, perfecto.
Sí, sí.
Porque se me hace una copia acá, pero pensé que tenía problemas. No, te decía que en el Mundial de China me había agarrado un poco más joven, viste, era mi primera experiencia, iba más bien, viste, como un árbitro novato, y bueno, en este ya me agarra con una maduración más amplia, entonces lo pude disfrutar ya desde el vamos en cuanto a los momentos de juego, viste cómo podemos llevar los partidos, entonces te agarra con una maduración que te permite disfrutar desde otro punto de vista, ¿no? Disfrutar el momento, disfrutar los juegos. Que en el Mundial de China era todo nuevo y bueno, mucho nervio, mucha cosa y no lo podés disfrutar tanto. En este Mundial, que ya te agarra más veterano, lo pude disfrutar de otra manera, ¿no? Y bueno, me tocó ahí, como bien decís, en Yakarta, en Indonesia.
¿Cómo es el régimen? Yo te voy a hacer el paralelismo, ¿viste? Que el país futbolero, pero además yo estuve en mundiales de fútbol y nunca estuve en uno de básquetbol. En el Mundial del Fútbol, el árbitro está absolutamente aislado del mundo. No puede ir, no sé, a comprar chicles al kiosco, no puede pasar por el shopping, no puede dar declaraciones. ¿Cómo es el régimen de vida o de desarrollo de un árbitro en un mundial de básquetbol?
Bueno, muy parecido al del fútbol. Nosotros tenemos unos estrictos protocolos de conducta, vamos a decir, que eso abarca toda la parte que vos decís, salir del hotel, manejarte solo, es decir, eso no se puede. Estamos continuamente monitoreados en ese aspecto. Si bien podemos salir, tenemos que salir previa coordinación.
Claro.
Nosotros vamos con escolta policial a los juegos, si volvemos con escolta. Si queremos hacer algún paseo, tiene que estar avalado por la organización, entonces vas con acompañante. Sí, se vive muy profesionalmente. Estamos, viste, más bien bastante aislados de toda la competencia, si no podemos tener contacto con la prensa, no podemos tener contacto con los equipos, las designaciones no se pueden comentar antes del juego, está muy profesionalizado en ese aspecto también, muy parecido a lo que hace FIFA con los árbitros en los mundiales.
No, estaba pensando, perdona Pablito, que ¿cómo debe ser esa fantasía de vivir en ese régimen? Unos días después de venir un básquetbol donde, no sé, el reloj de 24 no anda y hay que posponer el partido para el otro día.
claro, es totalmente distinto, ¿no? Es decir, si bien nosotros de Uruguay hace tiempo que no clasifica un mundial, pero es decir, a nivel de FIBA es la máxima competencia que tiene FIBA, es decir, cada 4 años, una vez que termina el mundial, ya están preparando el próximo. Se vive todo muy profesionalmente, ¿no? Las canchas son de primer nivel, los estadios son impresionantes, es decir, no hay nada que esté librado al azar, vamos a decir, para ver si cómo sale, es decir, toda la preparación previa a un juego está totalmente monitoreado en cuanto a tiempo, bueno, tiempo de televisión, ni que hablar, ¿no? Pero bueno, el equipamiento que tenemos que utilizar nosotros, es decir, está todo chequeado. Bueno, los micrófonos para los árbitros están chequeados, el precision time que utilizamos está chequeado, los tableros, hay tableros de repuesto en todos los estadios, es decir, se rompe un tablero, en 10 minutos te cambian el tablero, claro. Te conectan todo y pues sigue el juego. Es decir, no hay nada librado al azar en un mundial. De hecho, ya te digo, es la competencia número uno de FIBA, son competencias elite. Y bueno, se vive todo sumamente profesional, es decir, nosotros estamos encargados únicamente de ir y arbitrar, nada más que eso.
Andrés, lo que hablabas de los micrófonos me sorprendió como parte del Mundial, y que me parece buenísimo poder escuchar las conversaciones de los árbitros y sobre todo adentro de la cancha lo que sucede para los espectadores. Creo que es algo buenísimo que ya se usa en otros deportes y enriquece. ¿Cómo lo vivieron ustedes adentro, esa parte de los micrófonos? Y te lo junto con otra pregunta, es el cuando van a chequear la jugada, me parece que igual... No estamos, el básquet no está como aceitando esa función de la televisión, ¿no? Como que a veces se abusa un poco por parte de los jueces. No sé cómo lo viviste vos de adentro, no lo veo como crítica, sino como el uso de la herramienta, ¿no? A veces quizás, no sé cuál es el mandato que tienen ustedes en un mundial de usarlo, de qué manera, si lo sintieron como que se abusa por momentos de eso.
Sí, nosotros en el Mundial de China fue la primera experiencia en la cual el árbitro principal utilizaba micrófono para comunicarse, y se prende únicamente, en el Mundial de China se prendía únicamente cuando el árbitro iba al monitor a revisar las situaciones. Después lo que fue la AmeriCup del año pasado y el Eurobasket, se implementó el micrófono en el árbitro principal y en el Umpire One, que vendría a ser el árbitro 2, ¿no? Y se prendía también únicamente en las situaciones de revisión de IRS. Para este mundial nosotros tuvimos una charla previa con el broadcast de FIBA, ¿da? El cual nos explicó que el micrófono había un director específicamente para lo que era el micrófono del árbitro, y él decidía cuándo prenderlo y cuándo no, y lo podía prender en conversaciones entre el árbitro y el entrenador, o el árbitro con jugador, cuando el director sentía de que la conversación podía estar buena o enriquecedora para el espectador, para el televidente, lo prendía. Para nosotros es una novedad, es decir, nosotros todo, como bien decís, todavía no lo tenemos del todo aceitado en cuanto a la comunicación. Es algo que FIBA sigue trabajando con nosotros. Si vos mirás lo que es el Mundial de Rugby, es decir, la conversación que tiene el árbitro es mucho más fluida, mucho más natural. Nosotros por ahí todavía la estamos forzando un poco, la conversación. No queda del todo bien. También tenemos árbitros que por ahí a veces no manejan el idioma inglés de manera adecuada, entonces la conversación se hace un poco más entorpecida en ese aspecto, pero bueno, estamos tratando de torneo a torneo, mundial a mundial, de evento a evento, ir mejorando ese tipo de comunicación. Ya te digo, es algo relativamente nuevo para nosotros, tiene unos años, si bien son, ya tiene, vamos a decir, 4 o 5 años, pero bueno, es algo que todavía tenemos que mejorarlo. En cuanto al abuso, vamos a decir, que comentabas del uso de la tecnología, lo que FIBA trata es de que se use cada vez menos, ¿no? Y confiar más en el juzgamiento que tiene el árbitro dentro de la cancha, ¿tá? El IRS también es una herramienta nueva. Se empezó a utilizar, vamos a decir, en el 2014, ya tiene 10 años, pero bueno, no tiene un montón de competencias como para experimentar, ¿no? Mundiales son cada cuatro años, AmeriCup y Eurobasket lo mismo. Entonces, lo que estamos tratando es que el árbitro sancione en cancha y no se apoye en la tecnología innecesariamente, porque eso entorpece el juego, demora el partido. Entonces, estamos tratando de que el árbitro se apoye o use la tecnología, pero en casos sumamente necesario, si no, tratar de que no se utilice.
Porque aparte en el básquet no hay como un cuarto juez, digamos, en el video que pueda llamar para que revisen una jugada, no tiene que salir de parte de ustedes que están adentro de la cancha la intención de ir a revisarla.
Bueno, una de las cosas que ahora tenemos es el árbitro de stand-by, que es el árbitro que opera el IRS, ¿verdad? Que en este torneo se le dio potestades al árbitro stand-by para revisar ciertas situaciones sin tener que los árbitros tener que ir a revisar. O sea, el árbitro stand-by, antes el árbitro stand-by, te diría que iba, se sentaba y bueno, miraba el juego como un espectador más. Hoy por hoy tiene otras responsabilidades, ¿no? Que son las de controlar de lo que se sanciona en la cancha, y si es revisable le avisa el crew chief y el crew chief vaya a la revisión ya con la decisión casi tomada, o sea, que no pierda tiempo, vamos a decir, buscando la jugada. O entonces él no es un cuarto árbitro, sino que es el árbitro stand-by, pero que tiene otras responsabilidades que antes no tenía, y recién ahora se implementó en este mundial. O sea, son cosas que van evolucionando, es decir, la tecnología, el videoarbitraje en el básquet no es muy viejo, es relativamente nuevo y tiene ciertos inconvenientes, ha tenido ciertos inconvenientes, pero vamos trabajando, ya te digo, mundial a mundial, torneo a torneo. Es decir, yo creo que para el próximo mundial va a estar más aceitado aún, ¿verdad? Todo el tema de los que son los protocolos y cómo se comunican los árbitros frente a la televisión, que es relativamente nuevo.
Me te escuchaba de todo lo que describías, ¿no? Del nivel de profesionalidad, de interactuar o de integrar a tu forma de arbitrar todas esas cuestiones nuevas y que acá no puedes acceder. ¿Cómo haces vos? Vos ya estuviste en dos mundiales. No sé cómo se elige el tema Juegos Olímpicos, por ejemplo, pero ¿cómo haces vos para poder mantener tu carrera internacional y el nivel de preparación que exige videoarbitraje, otra cabeza para jugar, otras pautas de arbitraje, cuando tu medio habitual es tan distinto?
Bueno, ese es el desafío que tenemos todos los árbitros internacionales, pero ya te diría que en todas las disciplinas, ¿no? Es decir, los ambientes locales tienen un microclima muy especial, y bueno, hay que adaptarse a ese microclima, y después cuando salís a nivel internacional tenés que adaptarte nuevamente. No es lo mismo la competencia local, no es la misma la competencia a nivel de Sudamérica y no es lo mismo la competencia a nivel internacional. Si bien el juego es el mismo, lo que se trata es unificar toda la parte criterial de lo que es el juego, pero bueno, tenés que ir adaptándote porque, ¿qué pasa? Cambia dependiendo del nivel de juego. Es decir, no es lo mismo el nivel del metro, no es lo mismo el nivel de la liga, no es lo mismo el nivel de Champions, no es lo mismo el nivel del mundial. Es decir, la dinámica de juego es otra, por lo tanto vos tenés que ir adaptándote. Claro. Es uno de los grandes desafíos que tenemos los árbitros.
Es bravísimo.
El árbitro que se puede adaptar a la competencia es el árbitro que después saca ventaja, como así, ¿no? Si vos te quedás arbitrando como a nivel local, bueno, vas a tener problemas porque no estás arbitrando a ese nivel. Entonces tenés que ir adaptándote. No es que cambies el reglamento o no es que cambies. Lo que va cambiando es la dinámica del juego y te lleva a arbitrar de otra manera. Sí. Por eso siempre decimos que cuanto mayor es el nivel de juego, es mucho más sencillo arbitrar. Las situaciones son siempre mucho más claras. O sea, cuanto menor es el nivel de juego, es mucho más entorpecido el arbitraje porque hay mucho más contacto. Los cuerpos son otros, no tienen la dinámica que por ahí tiene un jugador elite. Entonces, el árbitro tiene que ir adaptándose de manera tal que pueda arbitrar en una competencia local y pueda saltar a una competencia internacional sin que tenga un cambiar el chip necesariamente durante 3 o 4 partidos. Así que lo pueda hacer de inmediatamente. Bueno, ese es el desafío que tenemos los árbitros cuando salimos a arbitrar a nivel internacional.
¿Y tiene que ver solo con el nivel de juego? Porque, por ejemplo, perdón que vuelva al fútbol, pero es lo más fácil que encuentro. En el fútbol hay claramente pautas a nivel de arbitraje internacional de fluidez de juego, de intención de dejar jugar, de permitir el contacto más que a nivel local. ¿En el básquetbol también pasan ese tipo de cosas o lo depositas exclusivamente o sobre todo en el nivel de juego?
No, pasa. Lo que pasa es que vos no podés a traer lo que permitimos. Esto lo hablamos con un árbitro argentino el otro día allá en el Mundial, que son idiosincrasias muy parecidas a la Argentina y Uruguay. Y comentábamos eso, es decir, el nivel de contactos que tenemos a nivel internacional está aceptado por los jugadores.
Claro.
¿Tá? Entonces, ellos juegan soportan el contacto y continúan sin tener, sin detenerse el juego, sin protestar, porque entienden que está permitido y está permitido. El tema es, si yo lo traslado a nivel local, si es muy difícil poder llevarlo, ¿tá? Y el otro tema es el tema, que también lo vuelco un poco a nivel local, es el arbitraje, ¿tá? Cuando yo voy a nivel internacional, los tres árbitros estamos en la misma sintonía, ¿tá? Cuando yo vengo a nivel local, que es distinto a lo que es el fútbol, ¿tá? Porque en el fútbol tenemos un árbitro solo que está dentro de la cancha y es en el que marca las pautas de los contactos o el criterio. A nivel del básquet tenemos tres árbitros, entonces es mucho más difícil a nivel local tener los tres el mismo criterio exacto de lo que vamos a permitir y lo que no, ¿tá? Entonces por eso a veces se complican un poco más los partidos a nivel local y no tanto a nivel internacional, porque a nivel internacional los tres árbitros estamos en la misma sintonía. Esto es lo que podemos permitir, esto es lo que no vamos a permitir. Entonces, por ahí pasa un poco a veces lo complicado, ¿no? De nivel local y de nivel internacional.
Muy bien ese punto, porque sí, en realidad afuera no, a veces no lo pensás. Y vamos a ser francos, claro. El nivel de protesta acá es grande, que tampoco ayuda mucho. O sea, cuando te protestan todo, cada jugada, también genera un nivel de desgaste importante.
Sí, pero a veces también es lo que decía Andrés, ¿no? Cuando no hay un mismo criterio es cuando también se potencia la protesta.
Sí, o tenés que resolver sobre el pucho, claro, y es un problema.
Exacto. Andrés, para...
Claro, nosotros, por ejemplo... lo que hablo mucho con los chicos acá a nivel local es, tenemos tres tipos de jugadas, ¿no? Tenemos las blancas, las negras y las grises. Las blancas son las claras, las que no podemos fallar, ¿tá? La que le arranca en el brazo a uno, la que da siete pasos, la que agarra, la pega con el pie, es decir, las que son evidentes. Las negras son las que no hay nada, que no podemos pitar nada, que no hay contacto, que el contacto es marginal, que la violación es menor, que ahí no hay nada. Y las grises son las que son 50 y 50. Si nosotros pitamos las blancas como tienen que ser, no pitamos las negras, y las grises las mantenemos en el mismo criterio para los dos lados de la cancha, es muy difícil que se complique el partido.
Claro.
¿No? A nivel local es muy difícil llevarlo a veces. ¿Por qué? Porque se precisa un trabajo con todo el staff de árbitro. A nivel internacional todo eso es mucho más fácil, porque todos traemos la misma, el mismo librito, todos traemos la misma dinámica. Entonces ya sabemos qué es lo que sí, qué es lo que no, y las grises, ya sabemos, si mi compañero pitó una gris 50 y 50 de una manera, yo sé que del otro lado la tengo que pitar igual.
Claro.
Después mantiene el equilibrio del juego.
Después vamos a hablar del mundial, pero tocaste un tema que es buenísimo, ¿no? ¿Por qué crees que no podemos lograr eso a nivel local? ¿Por qué...? No sé si es que falta ese trabajo de coordinación entre los jueces, si es un tema de presupuesto, es un tema de tiempo. ¿Cómo podemos hacer en el básquet uruguayo para así unificar esos criterios, ¿no? Porque hay realmente buenos jueces y el nivel de cada uno es bueno. Quizás a veces, como decís vos, cuando se juntan los tres no llegan a ese buen nivel.
Yo creo que el tope de nivel de arbitraje se ve siempre en lo que son los playoffs de liga, ¿no? Cuando hay un corte de determinada cantidad de árbitros, que por ahí son más novatos, por ahí no han desarrollado todo su potencial, entonces vos ves el nivel más parejo en las finales de la liga, ¿no? O en los playoffs. ¿Por qué no podemos hacerlo durante toda la temporada? Bueno, porque no hay un trabajo continuo. Está recién ahora con este departamento arbitral que entró hace cuestión de un año, más o menos, va a ser un año ahora, fin de año. Hay un trabajo continuo con el staff de árbitro, ¿tá? Pero hay mucho más para hacer. O sea, la federación tiene más de 100 años, ¿tá? Y se ha trabajado poco con los árbitros, ¿no? En ese aspecto, el aspecto técnico. Hay un tema de presupuesto que es real, ¿tá? Hay un tema de recurso humano que tampoco hubo durante mucho tiempo, instructores capacitados, porque esto es primordial. Si vos no tenés instructores capacitados que puedan, claro, capacitar a los árbitros, es muy difícil, claro, que total, los árbitros por naturalidad unifiquen los criterios, ¿no? Yo siempre digo, durante muchos años los árbitros que florecimos y aparecimos y por ahí tuvimos una carrera exitosa, decidamos como flores que nos caía agua y nos daba un poco el sol y íbamos saliendo solos, no por el trabajo que había, ¿no? Yo soy muy crítico en este tema, ¿no? Creo que hoy por hoy estamos trabajando, ¿tá? De manera correcta, se puede trabajar mucho mejor, pero todo esto se va a ver dentro de, capaz que si continuamos de esta forma trabajando, capaz que en 4 o 5 años se va a poder ver un nivel de staff parejo de lo que es la liga, ¿tá? Hoy por hoy tenés árbitros que por ahí, ya te digo, o están muy verdes todavía, o todavía o son árbitros que nunca desarrollaron su máximo potencial, producto de que nunca se trabajó correctamente con esos árbitros, ¿verdad? Y los que tenemos la chance de salir a nivel internacional, bueno, traemos mucha información, pero bueno, lamentablemente no la podés volcar con todos, porque no arbitro con todos en una temporada. Claro. A veces me paso de árbitro, que me paso un año sin arbitrar, entonces no puedo transmitirle. Si bien ahora estamos haciendo clínicas, por lo menos dos clínicas al año, ahora en octubre tenemos la segunda, bueno, ese es un encuentro en el cual podemos unificar, pero no alcanza con hacer dos clínicas. Por eso te digo, Pablo, si no alcanza únicamente con dos clínicas o una charla cada 50, 60 días, es decir, para hacer un trabajo en el cual el nivel de arbitraje sea parejo, bueno, tenemos que hacer, ya te digo, quincenal, semanal, es decir, trabajar paulatinamente con los árbitros. Y no podemos tener una persona, dos personas, precisamos un staff, vamos a decir, de instructores, ¿tá? Integral, en el cual abarque todos los aspectos, ¿no? Desde la formación del árbitro hasta los árbitros que por ahí estamos más avanzados. Pero bueno, creo que pasa por ahí, ¿no? Se ha trabajado poco, hay problema con el recurso humano y hay problema con el tema de la parte económica, ¿tá? Porque por ahí, recién ahora, hasta hace unos años, empezamos a remunerar a un instructor. Durante 100 años fue honorario. Y bueno, el tema de la honorabilidad para trabajar, hoy por hoy ya no existe más. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que ir mejorándola, ¿tá? Y es un trabajo que tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? La federación, los clubes, porque nosotros le respondemos a los clubes, nosotros somos parte de lo que es la federación, somos empleados de la federación y por ende somos empleados de los clubes. Entonces, yo creo que hay que invertir más, no solamente en plata. Yo no hablo de que hay que pagar más. Yo digo, hay que destinar la parte económica de manera tal de que pueda ayudar al desarrollo del arbitraje, ¿tá? Porque eso es una parte fundamental. De nada sirve traer, por nombrar a un, no quiero nombrar a ningún jugador ahora, ¿no? Pero traer un jugador elite que va a cobrar 15 o 20 mil dólares por mes y después no tenemos árbitros capacitados para poder arbitrarle a ese nivel de juego. Exacto. Entonces, hay que trabajar integralmente todas las patas del básquet, y el arbitraje es otra más.
Sí, te quiero hacer la última del Mundial, Andrés, pero estaría bueno que lo visites un día antes de empezar la liga y poder volver a hablar de estos temas que creo que hay que visualizar, porque es claramente primordial para poder mejorar el nivel del básquetbol, que el nivel de arbitraje mejore. Y bueno, todos estos detalles que vos nos estás contando son poco sabidos y está bueno hablarlos. Pero para no irnos del Mundial y hacerte la última, contame cómo fueron esos cinco partidos que te tocó arbitrar. Me contabas antes de salir al aire que justo en el sexto no lo pudiste arbitrar porque te enfermaste, pero contame qué viste, si te llamó algo la atención. Si no me equivoco, tuviste la oportunidad de ver a Letonia, que fue la sorpresa del Mundial, ¿no? Y con su base, que a mí fue el jugador que
mejor
más
encantado. Vimos nosotros dos en la tele, él está...
Sí, un poco más, ¿no? Sí. De al lado lo vio. Contame cómo fue un poco eso y si te sorprendió algo en particular.
Bueno, sí, a mí me tocó arbitrarle a Latvia. Le hice el partido... Bueno, Letonia le dicen acá, yo le digo Latvia. El partido que jugó con Francia, en el cual Francia quedó afuera de lo que era la segunda fase.
Partidazo.
La verdad que sí, fue una sensación muy 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 grata para ver a un equipo como Latvia trabajar a ese nivel de básquet. Fue sumamente positivo para la competencia. Eso está muy bueno también, que aparezcan equipos que por ahí no estaban en el radar, o equipos como Alemania que salgan campeones. Eso lo hace muy bien a FIBA, ¿no? Que todo sea transparente y que a su vez cualquiera pueda salir campeón, ¿no? Es decir, depende del torneo. Eso es muy positivo por ese lado. Por el otro lado, es decir, sí tuve la oportunidad de hacer cinco partidos, al cual arbitrar los jugadores, viste, imponentes, yo que sé, Rudy Gobert, Nando de Colo, viste, le arbitré a España también, a los hermanos Hernán Gómez, a Rudy Fernández, que tiene cinco mundiales, es decir, me tocó dirigirlo a estrellas, ¿no? Del básquet de elite, que eso está sumamente impresionante. A mí me encanta el compartir con ellos, porque te enriquece mucho, ¿no? De todo aspecto, ¿no? De cómo tratarlos, cómo convivir con estrellas, porque manejar estrellas no es fácil, no es una tarea fácil. Es decir, los egos de ese tipo de jugador son complicados, son jugadores que no les gusta perder absolutamente a nada en ningún momento, y si van ganando por 30 quieren ganar por 50, son así, son competitivos, porque están en su naturaleza, y eso es muy bueno y enriquece al árbitro también. En cuanto a mi arbitraje, te diré que sí, no te diría de menos a más, porque empecé parejo, es decir, empecé de árbitro 3, después hice dos partidos de árbitro, hice tres partidos de árbitro 2 y terminé siendo el árbitro principal en el sábado, en el último sábado que tenía que arbitrar, que hice Francia con, creo que era Costa de Marfil. Y lamentablemente ese sábado me acosté enfermo, me acosté con problemas de garganta y un poco de fiebre, y bueno, en esa madrugada me enteré que arbitraba el juego por la clasificación de ese grupo, que era España con Canadá, el que ganaba ese partido pasaba a la fase final, y bueno, amanecí con casi 40 de fiebre, producto del vamos a decir, del medio ambiente que hay en Yakarta, que es muy complicado con el tema del smog y la polución, y bueno, amanecí con un cuadro de infección respiratoria muy grave, muy alto, y bueno, no pude arbitrar ese juego, el cual me dejó muy triste en ese aspecto, porque era una oportunidad muy linda para poder cerrar el mundial, mi mundial, o para poder seguir, ¿no? Porque no, claro, todavía no estaban los cortes definidos, pero bueno, me tocó amanecer así. Lamentablemente a nivel de FIBA los protocolos sanitarios post-COVID son sumamente estrictos, es decir, si hay un árbitro con problemas respiratorios o cualquier jugador o cualquier parte del staff de que está a nivel de cancha, si tiene problemas de ese tipo tiene que reportarlo de manera inmediata, porque los protocolos así lo indican, y bueno, te podrás imaginar que me quedé con mucha pena, pero bueno, lo que yo tenía que hacer era informar que no estaban en mis capacidades al 100% para poder arbitrar, te podrás imaginar, con 40 de fiebre no me podía mover la cama, estaba fundido. Y bueno, me quedé con ese gustito amargo de no poder cerrar el mundial con ese juego, que hubiese sido muy 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 lindo, ¿no? Y bueno, y no, hasta el día de hoy no sé qué hubiese pasado, hubiese arbitrado ese partido, hubiese salido bien, si podría haber seguido en el torneo. Me tocó volverme, y bueno, con el paso del tiempo uno dice, puta, qué hubiese pasado, pero bueno, es un partido más de básquet y hay más mundiales y todavía tengo piernas, todavía tengo ganas, todavía tengo metas, así que bueno, hay que seguir trabajando para lo que viene, es así.
Sí, la verdad que sí, Andrés, y bueno, felicitaciones también, porque un segundo mundial no es para cualquiera, eso es un premio a tu carrera, y bueno, como decís, tenés para seguir todavía, así que felicitaciones por eso, por representar al básquet uruguayo en el mundial, y bueno, ojalá que dentro de poco volvamos a hablar para hablar de estos temas que nombraste también sobre el básquet uruguayo, porque realmente son interesantes, y creo que hay que, como te decía antes, hay que visualizarlos para poder colaborar desde todo, desde nuestro pequeño lugar, para poder mejorar y que tener un mejor básquet.
Exactamente, el básquet lo hacemos todos, entrenadores, jugadores, árbitros y dirigentes, todos somos parte de esa silla. Si una de las patas de la silla no funciona bien, esa silla se va a caer, y para mantenerla erguida, esa silla hay que trabajar todos por el mismo lado, ¿no? Así que cuenten conmigo para lo que precisen. Yo soy un amante del básquet, soy un amante del arbitraje, me encanta hablar del arbitraje y me encanta que la gente se interese y trate de ir conociendo el juego de esa parte, porque nos va a ser mucho más enriquecedor la competencia y los jugadores, ¿no? Para cuando van a competir a nivel internacional. Así que para mí es un placer conversar con ustedes, soy un fiel escucha de 3-0.
¡Grande!
Mandarle un abrazo al profe que nos anda hoy por ahí, pero bueno, siempre está sintonizada la radio durante todo el día, de la mañana hasta la tarde, en la ferretería y en el auto, así que bueno, mandarles un abrazo a todos y bueno, y quedar a disposición para lo que precisen cuando sea, así que un gusto.
Bueno, gracias, un abrazo. Un
abrazo grande.
Bueno, cerramos, un abrazo para todos, que pasen bien, buenas noches.
Cerramos la columna.
Cerramos.
Fue una presentación de Supermatch. Hacé como Walter y confía en tu instinto. Mi dinero. Mi dinero internacional es un viaje, porque la usás en todo el mundo sin la necesidad de llevar efectivo. Solicitala desde Mi Dinero App. La recargás con el monto que vas a utilizar y llevas el control de tus gastos siempre. Viaja con Mi Dinero Internacional. Porto Seguro Hogar. Protege tu casa o apartamento contra diversos riesgos desde tan solo 240 pesos por mes. Y Aco Inoxidable. Transformamos tu inoxidable. Conoce nuestro servicio en la web acoinoxidable.com.uy.